prepárate para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio.
Mira, 8 en punto, señoras y señores. Ramón Rosario Cortés, buenos días.
Muy buenos días, Normando.
E Iván Antonio Rivera y Reyes en su programa.
A Palo Limpio, estamos aquí. No son las 8 en punto, las 8 y 1. No mientas,
bro. Fíjate, este se tardó tanto en saludar que te tocó el uno a ti.
Mira, Normando, te tengo una pregunta. Vi la promo de Normando en la mañana, de Jesús Manuel, que aceptó el reto para el debate. ¿Cuándo es el debate ese?
¿Qué día es?
¿Cuándo va a ser el debate? Ya yo me senté. Con el equipo de Zaragoza.
Okay.
Estoy esperando por Jesús Manuel.
O sea, que aceptó el debate, pero no se ha sentado a hablar.
Pues todavía estoy esperando.
Me dicen que en Guapa pasó lo mismo, que suspendió como 5 reuniones el equipo de Jesús Manuel.
Fíjate, ¿no?
Si se te da.
En
si
Guapa nos está dando problema el equipo de Zaragoza.
Ah, de verdad. Pues mira, si se te da, me avisa. ¿Hay un site para enviar preguntas?
Sí, claro. Siempre,
para enviarte dos o tres.
Ah, no. El día de esos debates yo te voy a consultar a ti.
¿Tú sabes quién va a ser el moderador? ¿Puede ser el moderador contigo, ayudarte?
¿Quién?
El huevito, porque él los tiró los dos del camión. Él está completamente neutral.
¿Tú discutiste ese tema ayer?
Sí, con Pichi.
Pero oye, como está Ramón hoy, Ramón puede decir algo, tiene que hablar
Esas expresiones de Colbert, sobre todo el Noti1 de Jorge Colbert, que nadie puede
dudar,
porque ahí van pueden decir que no es popular,
no,
pero,
a votar.
Pero de Jorge Colbert es difícil tú decir que no es popular,
y yo lo dije ayer aquí, yo difiero de Jorge en 20.000 cosas, pero yo jamás voy a dudar de la lealtad y del apego de Jorge Colbert al Partido Popular. O sea, eso nadie lo... al partido, a la insignia, ¿no?
Es un popular marcadiablo, como dicen.
Sí, no a los candidatos.
Pero fíjate que cuando escuché... sé que algo tocaste del tema ayer, pero más allá de lo que de los méritos, quiero hablar un poquito del candidato, ¿verdad? Porque hoy, obviamente, el Nuevo Día saca encuestas que también mide a Pablo José y sale muy bien en comparación con los demás.
Sí.
Pero yo creo que lo que ocurrió la semana pasada de Pablo José, cuando reaccionó a la encuesta de Noticel, de que es alarmante que el Partido Popular no tenga candidatos a la gobernación que puedan batallar, que él ya tiene un plan para trabajar con un gobernador del PNP, y fue más allá.
De dos vías, y dos oficinas.
Y fue más allá.
Política
y una.
Y esto es lo que solo analizó,
Y me voy a sentar con Fortuño, con Aníbal Acevedo Vilá, con Pierluisi y con todos los que tuvieron gobernadores, y voy a crear un sistema, porque allá no funciona conmigo, va a funcionar. Y cuando yo escuché esas expresiones, pues me vino a la mente dos cosas. Primero, la reacción de una persona que no está acostumbrada al calor político, ¿verdad? Eso él se emocionó, por decirlo de otra palabra, se emocionó que salía adelante en la elección general y tiró un comentario egocentrista, en cierta manera, porque es yo soy lo más grande, los demás, ay Dios mío, no sé cómo voy a hablar con eso. Y en parte, cuando él dice estoy dispuesto a hablar con un PNP porque es alarmante lo que está pasando en el Partido Popular, como tú dices, lo tiró de voz.
Mira, tú sabes que hay una... Y esto, la historia está ahí. Lo que pasa es que quizás Pablo era mucho más joven, pero en las elecciones, cuando hubo una... la del 2004.
El 2004
ganó Aníbal y Roberto Prats. Roberto Prats era la figura que aspectaba y que Aníbal se colgaba. Eso era lo que se proyectaba y decía en la encuesta. Roberto Prats comienza a alejarse de la figura de Aníbal, y al final del día Aníbal salió y Roberto
Prats se eliminó.
Que Pablo debe tener mucho cuidado de ya verse pero el único ganador, y quizás él en su mente, y lo planteó en una columna, él no está pensando en esta elección, está pensando en la 2028, candidato a la gobernación.
Pero, sí, aunque pierda la comisión al siguiente.
Pero falta mucho,
¿viste? Yo creo que a él no le preocupa mucho que el PPD pierda la gobernación en estas elecciones.
Pero, ¿y tú? Pues, no, pero es que básicamente con la emoción eso fue lo que dijo. Que él iba a bregar, que él iba a rescatar el Partido Popular, porque es alarmante lo que estaba pasando. Y yo, fíjate, se lo atribuyo un poquito a la emoción de no haber tenido un evento anterior. Y Jorge Colbert, en palabras finas, se lo dijo, ¿verdad? Que es una persona nueva, que no ha tenido un proceso eleccional anterior, lo que está diciendo es que es un pile. Tú sabes que este nene acaba de llegar a la hora y no sabe bregar con política.
Fue un ups,
sí, yo creo que fue un ups. De hecho, tú ves a la reacción a Pablo José al ataque. Colbert hace una entrevista con Carmen Jovet.
Lo escuché.
Y básicamente le cayó encima con toda la razón. O sea, lo que yo hubiera dicho, o cualquier otra persona hubiera dicho, de un candidato del PNP, de un William Villafañe, que hubiera dicho lo mismo. Exactamente igualito la discusión. Que es un comentario a destiempo con una encuesta, porque estamos hablando de una encuesta, ¿verdad? con un, o sea, tú estás atribuyendo que ya tú vas a ganar y el otro va a perder por una encuesta a 6 meses, a 4 meses de la del evento primarista y, mira, y a mucho más meses, 8 meses de la elección general. Y cuando él dice eso, porque Colbert, que fue secretario, Colbert fue secretario del partido, ¿verdad? También fue
secretario del partido. Ha sido secretario, ha sido comisionado electoral.
Y portavoz en Fortaleza de dos administraciones,
de Alejandro. Públicos, con Ancila también. Y de Sila. Ancila fue en el acuerdo aquel para poner al tigre de senador y que Jorge retirara su aspiración. Se fuera.
pero ciertamente al corazón de rollo del Partido Popular esa expresión le tuvo que caer como bomba. Y tú miras la reacción de él poco después, recogiendo velas con lo que dijo. No, yo no, básicamente la reacción es que yo no dije que iba a ganar el partido PNP, yo dije que uno tiene que valorarlo todo, ¿verdad? Pues no fue lo que dijiste.
No, pero no, chacho, con Jovela, pues ese mismo día después de Jorge lo entrevistó Carmen Jovela, yo lo escuché, que él dijo, bueno, es que eso es como una entrevista de trabajo, que te ponen un escenario hipotético y tú pues contestes, o sea, que este está buscando trabajo, este está en la etapa de su vida mental de buscar trabajo. Sí. Ay, no, gallo. No, yo ayer la
columna del Nuevo Día, la columna del Periódico Vocero. Todo el mundo puede aceptar que hay algo de inmadurez, y no lo digo en el y no lo digo en el escenario despectivo, ¿verdad? Es un muchacho nuevo que está entrando a la política y va a cometerlo.
Joven.
Eso fue cuando es que esto lo iba a cometerlo muchas veces.
Sí, pero yo he visto jóvenes.
Iván, ¿te acuerdas cuando Albert Torres, que le iban a radicar cargos en Regla 6, él dijo tenía que renunciar y salió Albert Torres bien en la Regla 6 y después se cayó?
Dicho de Ponce, Pablo,
no ha dicho nada porque aprendió. Y digo, y Ponce es un poco más complicado, porque mientras para la radicación de Regla 6 le pedía la renuncia a Albert Torres, senador del Partido Popular, cuando anunció la radicación de cargos del alcalde de Ponce no dijo nada. O sea, lo que te quiero decir es que te demuestra un poco que él o quien se lo recomendó, digo, y él también, porque al final la decisión la toma él. Él como candidato todavía tiene una inmadurez que tiene un costo político y va a tener un costo político cada vez que meta las patas en lo que va engranando, ¿verdad?
Pues yo creo que ha habido gente más joven que él entrando a la política. Te puedo poner un ejemplo, Héctor Ferrer Jr. Entró a la política más joven que Pablo José, sí. Incluso. Y yo no recuerdo... Un desliz así de ese
hay un elemento distinto. Héctor Ferrer Jr. creció con su papá en la política, ya con él con una conciencia.
No, pero usted creció con el abuelo.
Cuando el abuelo era gobernador.
Ya no era gobernador.
¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, él creció con un abuelo ya no gobernador y su papá no se inmiscuyó nunca en la política. Héctor Ferrer Jr. creció, pero de lejito, no de candidato. Héctor Ferrer Jr. Estudió derecho. Ya cuando tú estás estudiando derecho, que ya tú estás en tu madurez educativa.
Estudió derecho también.
Pero cuando Héctor Ferrer Jr. estudiaba derecho, su papá era presidente del partido. Lo que te quiero decir es que ya con una madurez amplia
estuvo más cerca en el proceso
y te aseguro que Héctor Ferrer Jr. trabajó en las campañas del papá.
Es probable.
Este muchacho no. Bueno, sí. Él dice que corrió con un cacharro, cogió chavos en una luz una vez.
Sí. Pero no, yo y digo, y el propio ejemplo de su abuelo, o sea, su abuelo fue presidente del Senado a los 30, 32 años, extremadamente joven, ¿no? Extremadamente joven. Y fue un gran presidente del Senado, por lo que da el récord histórico, ¿no? Yo no me acuerdo eso, no había nacido cuando eso, pero de lo que da el récord histórico y de lo que se ha escrito y se ha comentado, pues fue un gran presidente del Senado, un gran secretario de Justicia a pesar de la juventud, ¿sabes? Hay de todo. Creo que fue un ups. Ayer en el periódico El Vocero me hicieron el honor de publicar una columna donde yo hablo de la catarsis del PPD, ¿no? Con esto mismo de las encuestas, lo que ha salido, la información que lo pone tercero a la colectividad, ¿no? De alguna manera, o por lo menos el tercero en la candidatura. Y por ahí alguna gente se ha pegado a decir, bueno, pero nos podemos convertir en un partido de municipal, de alcaldía, porque tenemos 40 y pico alcaldillos, ajá. No me digas. O sea, tú vas a hacer un partido a nivel municipal, cuando aquí dentro de unos años, si no se cambia el modelo de administración de los municipios, va a haber 30 y pico de municipios por lo menos en la fila de la quiebra. Y de las legislaturas, ¿no? Y la legislatura, que estás pegado ahí con saliva, con una pluralidad, tienes el problema de Ponce, el de Arecibo, el de otros distritos, que con toda probabilidad den al traste con eso. Y tú sabes, y hice la referencia a este comentario de este joven, las implicaciones que yo tiene. Tú sabes la cantidad de populares del corazón de rollo que me consta que son del corazón de rollo, que me escribieron diciéndome, mira, tienes mucha razón en lo que planteaste. Uh-huh. Pero nada. Guadis, Dalidis.
Iván, un poco, y vamos a retomarlo ahí, tocamos el tema de la encuesta del Nuevo Día, que empieza su publicación hoy va más allá a los elementos cualitativos o las notas, ¿verdad? La evaluación de los candidatos. Mañana ya adelantaron que van a empezar con las primarias de los partidos y sus carreras principales.
Adivino cuál va a ser la primera.
Me imagino que creo que van a tirar el mismo día Popular y PNP.
Ah, ¿de verdad?
Creo que eso fue lo que
anunciaron. Pensé que van a tirar Popular primero y guardar la incógnita.
Que usualmente eso es lo que debe manda el libro, ¿verdad? Noticiel más o menos corrió eso de la misma forma, partiendo de la premisa que la del PNP es la más que genera pasión o interés, y eso lo refleja incluso los primeros números de la encuesta del Nuevo Día. Como les digo a todo el mundo, ¿verdad? Porque ya me ha escrito mucha gente que esa encuesta del Nuevo Día nunca la pega, qué sé yo qué. Yo,
bueno, es verdad.
Yo sí, bueno, la de marzo sobre todo, pero eso no quiere decir que el instrumento es valioso, es lo que te quiero decir, Iván, por lo menos para analizarlo. Y esta misma encuesta de marzo del 2020, del Nuevo Día. El Nuevo Día siempre históricamente, la primera semana de marzo del año electoral, tiró una encuesta. Igual el noviembre, a un año de la elección, del año preelectoral, y dos o tres días antes del viernes, antes de la elección general o de la primaria, también tiran una encuesta. Históricamente esto es lo que ellos hacen. Para que tengamos un paralelo a los 4 o 5 meses antes de la primaria, en el 2020, esta misma encuesta del Nuevo Día dio a Charlie Delgado abajo por 26% de Batia. Y a Carmen Yulín por debajo de 38%. Después de eso se lo puso abajo, cogiendo una pela. 4 meses, 5 meses después, cuando vino la primaria, Charlie Delgado ganó por casi 40%, 39%. Igual, esta misma encuesta puso a Wanda Vázquez por encima de Pedro Pierluisi 1%. 1%. Y todos sabemos que Pedro Pierluisi terminó ganando por 16%. Así que esto es lo que...
Wanda Vázquez nunca estuvo al frente en esa primaria.
Nunca, sí. Yo tengo gente que se pasaba vendiendo influencia, que decía, no, que nosotros hicimos algo X o Y, y logramos poner a Pedro por encima. Bueno, no, me dijo, no. Yo vi números todo el ciclo electoral desde que se anunció, desde cuando en aquel diciembre anunció que iba a correr. A como 8 meses de la primaria. Nunca, ni desde el principio tuvo break, ¿verdad? Estadísticamente, pero nada. Esas cosas pasan. Pero sí, los instrumentos son tendencia. Hoy, Nuevo Día, no solamente pone los números de Pablo José, que son positivos, punto. El que diga, si nosotros cogemos, y para efectos de la argumentación, yo voy a coger la encuesta como que fue una encuesta seria. Veremos después, en junio 2, si estaba más o menos pegado o no estaba más o menos pegado. Porque al final del día, Iván, si en junio 2 X candidato gana por un margen consistente que ha reflejado la otra encuesta, que a las que vamos a decir, esta pues no era la más certera, igual viceversa. No,
eso es lo bueno, y que haya más medios
para uno después evaluar cuál tenía el termómetro correcto, porque yo no quiero que tú el día antes me digas quién va a ganar, porque el Nuevo Día un poco dice, de hecho, aquí está la guerra de las encuestas. Fíjate que los números dice, base todos los participantes, entrevistas, personas, casa a casa.
Sí, ayer hicieron un reportaje de la encuestadora. Pero para que tú veas, diciendo,
esto es bello. Pero esto es bello, esto es una guerra entre las encuestadoras. Arlas tiene, Noticiel tiene Arlas, y el Nuevo Día tiene esta creación de ellos, porque es de ellos.
Qué bueno que eso está ocurriendo.
Y eso es bueno, porque hasta compiten y se esfuerzan por ser mejores. Mientras uno está solo, uno no compite para ser mejor. Y aquí tú ves la tirada por todos lados. Que es casa a casa, ciertamente una encuesta casa a casa tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Ventaja, pues que tienes al elector ahí carne viva, ¿verdad? Lo tienes ahí en persona. Una desventaja que está pasando alrededor de todo el mundo, y es que tú con las encuestas casa a casa no llegas a todos los electores. No te metes a un residencial público o una barriada caliente, no te metes a un condominio porque no puedes entrar.
El estilo de vida de la gente,
no,
también.
No entras a una inversión privada con la misma flexibilidad.
Ya la gente ni te atiende.
Y lo otro, no te atienden, y lo otro. Y el que te contesta tiene su elemento de intimidación, de que estás contestando frente a una persona, no que cuando yo lo contesto en la soledad, mi teléfono, qué sé yo qué. Igual, la de internet tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Ventaja, todo lo que te estoy diciendo, que pueden llegar a todos lados. Desventaja, pues que no tienen ese elemento de persona a persona viendo al elector.
Para poder
corroborar lo básico. Cómo, por ejemplo, si dice que tiene 60 años, que no parezca 10 exacto, años.
Pero es lo básico. Hay manera de corroborarlo también. Yo, como te dije, en el análisis de la encuesta de Noticiel, este tema de la encuesta por medios digitales, no internet, por los mensajes de texto, lo que sea, no las llamadas en Estados Unidos. Estados Unidos se encuesta por llamadas la época de Bill Clinton.
Y está cambiando ya de nuevo. Bill Clinton. Las principales Ipsos, que todo el mundo habla de Ipsos, Ipsos está cambiando ya digital, están haciendo.
Por eso, esta metodología ya lleva como 10 años depurándose bastante. Encuestadores serios, profesores de metodología, métodos investigativos de ciencias sociales, ya hace 10 años que le están hablando de que esta es la nueva realidad y lo han ido depurando, así que
a los números, más allá de que Pablo José sin lugar a dudas es la figura del Partido Popular que mejor sale, yo creo que eso no sorprende a nadie, yo creo que si tú miras la encuesta de Arla te corrobora eso, pero más allá de eso, el entrelínea o la línea editorial que siempre está en las encuestas, aunque la encuesta sea seria, siempre está. Fíjate que de tener a Jennifer González primero y tener al Partido Nuevo Progresista segundo, en la percepción del electorado que ellos entrevistaron, que esa me chocó, tú tener un partido segundo, con la connotación negativa que tienen los partidos, no solamente el PNP, todos los demás partidos, para mí eso es lo más chocante, que el PNP está segundo en la percepción, pero no, lo que ellos interesan resaltar, entre los nuevos aspirantes, o sea, le ponen una clasificación que básicamente elimina a todo el mundo. Fíjate, Manuel Datal, Jorge de Abebe, Tatito Hernández, Elmer, Terestela es la única que es nueva, Javier Jiménez, Juan Dalmau, Villafaña, o sea,
bueno,
que,
y Elmer.
Elmer, tres, Juan Zaragoza, Jesús Manuel,
todos ya han pasado elecciones.
Cuando dice entre los nuevos aspirantes, ese es el filtro que usa el Nuevo Día en su editorial, solamente lo redujo a tres. De 20 personas que evaluaste, está cogiendo tres damas. ¿Sabes? Entonces dice, Pablo José Hernández logra el mejor sentir. O sea que esta es la línea que yo quiero enviar, pero estás evaluando a Pablo José con dos personas más, nadie. Son tres personas. Entre tres llegó uno. Y los otros dos son...
Por eso...
Elmer.
No, que los otros dos están acabando de llegar al juego. Ya él llevó un año en el juego, ¿sabes?
Elmer y Terestela, o sea, From All People, tampoco los otros dos tienen alguna proyección importante. Jennifer González sale entre lo que es muy o algo positivo con 45% la primera, y por ahí va bajando el Partido Popular 39%. Los indicadores negativos menores son los de Jennifer González con 33%, después va Pablo José, el Partido Popular es cuarto, o sea, el Partido Popular tiene mejor percepción, el cuarto, a pesar de que ya está midiendo tercero. O sea, esta fue la más chocante para mí, que entre los primeros apareciera el PNP y el Partido Popular. Después viene Jesús Manuel, Miguel Romero, que no tiene una connotación a nivel de toda isla porque es alcalde de San Juan. Fíjate que todos los demás, Pablo José, Jennifer, Pierluisi y Jesús Manuel, tienen una presión a nivel de toda la isla. A pesar de eso, Miguel Romero, que solamente ejerce funciones en San Juan,
pero la capital trae eso consigo.
Sí, pero no necesariamente, porque tú tienes otros 77 municipios que no están viendo si tú tiras brea o no. Y con todo eso...
Pero en el caso de Miguel cuentas, ha sido tan evidente
que ha proyectado... Por eso te quiero decir el impacto de Miguel.
Es impactante.
Que siendo un alcalde de un municipio, tengo una proyección de 33% de algo positivo, muy positivo, colocándolo en 1, 2, 3, 4, 5, 6, séptimo lugar, incluyendo los partidos.
En el caso de Terestela y de Manuel Natal en San Juan, la tienen complicada, o sea, y esto es una realidad... O sea, la proyección de Miguel Romero de que está haciendo lo que básico que hay que hacer como administrador de una ciudad, de un municipio. Lo básico, ¿no? Mira, asfalto, recoger la basura, el nato, ya. O sea, y hay otras cositas que está haciendo, ¿no? No estoy menos especial.
Sí.
Pero con eso...
Es que eso era lo más evidente que faltaba.
Exacto, era tan detrimental.
El contraste es tan grande.
Era tan detrimental la imagen y la postal, ¿no? La cara que presentaba San Juan, que esa atención de lo básico le ha dado una gran proyección, aparte de que San Juan, pues, la capital recibe a mucha gente. Y hasta el momento, en el caso de Terestela, de Manuel Natal, bueno, esa campaña no ha empezado, ¿no? Porque ninguno tiene primaria, quizás eso empiece más en verano, en Granada. He visto que se habla de muchas generalidades, ¿no? Desarrollo económico, de combatir la pobreza. El Manuel Natal tiró una línea ahí medio socialista en el anuncio ese de que, ¿cómo fue que dijo? De que no puede ser las soluciones la salvación individual, porque para los problemas sociales no puede ser la salvación individual. Sí, gallo, es la salvación individual. La suma de las voluntades individuales crea
la mayoría.
Crea el colectivo, crea el impacto social colectivo. Tienen que ser más detallistas en cuanto a eso. Yo, sobre la encuesta, mano, ¿qué te puedo decir? A mí esto, y esta crítica yo se la he hecho a esta encuestadora toda la vida, cuando estuve allí en la UPI, que bregaba con estos temas con algunos profesores que obviamente saben mucho más que yo esto, le pedíamos los cuestionarios, le pedíamos la base, la metodología, nunca nos la daban. Se pedía por carta formal, ¿no? Como un ejercicio académico, nunca la brindaron.
Ellos nunca la brindaron.
Pero mírate,
al final.
Sí, una línea editorial de su periódico, ¿sabes? Pero no la tripa completa, ¿no? Con todas las particularidades, ¿no? A mí, mírate esto. Sobre el sentir, la página 5. Sentir líderes, figuras políticas y partidos.
Fíjate lo último ahí.
No. Mírate esto. La gráfica azul. Muy o algo positivo. Hermano, que muy o algo positivo. Mira, esto es positivo o negativo, mi hermano. ¿me entiendes? Y mírate la otra. No, no, porque este es genial. Neutral. Es que tú no estás midiendo favor de quién, por quién vas a votar ni a quién favorece. Tú estás midiendo sobre
el sentir,
sobre la percepción de esa persona.
Podría ser, no sé. O sea, yo creo que es neutral.
Por eso, no, pero vélate esto, gallo. No está seguro. Porque es que aquí viene el detalle. Te ponen neutral. Mira los números de la gráfica altísimos de neutral. A eso súmale, él no está seguro. Que sería lo lógico. Lo veo como positivo o negativo o no estoy seguro, no tengo opinión. Pues no estoy seguro, sería no tengo opinión en este momento formada, qué sé yo, es una alternativa, pero chévere. Pero mírate, tú ves la gráfica en negro, que no estoy seguro, súmale el neutral, que mírate el neutral, no puede haber tanto momio en el país, no tenga idea de nada ni de nadie, ¿me entiendes? Entonces, si no, tiene un problema de que entrevistaste. Altísimo. Entonces súmale, mírate el caso de Terestela. Neutral, ¿qué es eso? Bueno, lo que sea. 24%. No estoy seguro, 26%.
¿Sabes? Pero yo creo que tú sabes que el caso de Terestela, que es el que...
De que es la nueva y se está dando a conocer. El que rompe todos los parámetros
de no sabe y el... Ella, y también pasa en el caso de Elmer en gran parte, son personas que nadie las conoce. Y por eso te contestan no sé o neutral, porque... ¿Qué Terestela que tú piensas? Pues o sea, no sé.
Bajo esa percepción, Proyecto Dignidad tiene un chance brutal. Porque tiene 30% en neutral. Uh-huh. Y le suma, después de eso, bueno, tiene 1%. El de abajo es, sí, no, 18, 30. No, el de abajo es Rodríguez Bebe. 26 neutral y 18 es Rodríguez Bebe.
Y 17 positivo.
Y 17 positivo. O sea, vuelvo y te repito, a mí esa categoría de neutral, ¿qué es eso? Tú estás midiendo sentir, no... Tú me estás midiendo favor. Entonces, ese tipo de pregunta, ese tipo de cuestionario, Ramón, tú sabes a lo que propende. A la confusión del elector. Porque si en la pregunta, primero que el muy o algo positivo. Mire, mi hermano, es positivo o negativo. Tú sabes ya. Pero muy o algo. Entonces, de negativo es muy o algo negativo. Es como que, déjame. Pero entonces, cuando tú le metes neutral en el medio, ¿qué es lo que piensa la persona? La persona no te está contestando cuál es su sentir, su valorización, ¿no?, sobre esa figura política. La persona, cuando tú le metes el neutral, te está. Sí. Subjetivamente, la reacción de la persona es, diablo, me están pidiendo favor, no me quiero quemar. Todavía es muy temprano, voy a decir neutral. Además que a la que tú le pones neutral a alguien, mira, vivimos en el ELA, mano. ¿Quién era el que decía? Le odía esto, lo decía mucho, que allá en Capetillo. De la persona que iba, el papá tenía un colmado y le iba a pedir el refresco y le decía, ¿grande o pequeño? Mediano. Mira, no tengo mediano, tengo grande, pero, o pequeño. O sea, porque en la colonia esas cosas pasan. Entonces, tú le dices neutral. Diablo, me están diciendo con quién estoy, con quién voy a votar. No quiero decir, entonces, me canto neutral. O sea, no, es un disparate.
En general, los otros números hacen lo mismo. Las notas de Jennifer González son mejores que las de Pedro Pierluisi. Pierluisi, y aquí es que yo tengo mi cuestionamiento con este tipo de preguntas por lo que tú señalas. Pierluisi sale un poco mejor en lo de las notas si lo comparas con noviembre y febrero del año pasado. Jennifer González se mantiene en los números que tenía. Y esto pues te refleja un poquito de tendencia. Pero mírate esto. Aprobación de la labor de Pedro Pierluisi, ¿verdad? Y uh-huh. Pasa con Jennifer González, con Miguel Romero. Todas las preguntas fueron así. Te pone, aprueba. Desaprueba, ni aprueba ni desaprueba, que te crea el elemento eso, pero estaba peor, Iván.
No está seguro.
Desempeño de Pedro Pierluisi contra las expectativas. Mejor de lo esperado. Eso quiere decir que yo pensaba, pues yo puedo pensar, porque fíjate que al final, ¿qué mide esto? Nada. Yo puedo pensar que era una basura y no está, y es medio basura. Exacto. Pues es mejor de lo esperado. Yo pensaba que era bien basura. Escúchame. Uh-huh. Igual yo pensaba que era una A, que era una estrella. Y resultó que es una estrella. Pues igual que lo esperado. O sea, la otra es igual a lo esperado. ¿Eso es malo? Bueno, depende, porque si yo pensaba que era una basura y fue, resultó siendo una basura para mí, pues igual de lo esperado. Exacto. Eso es malo.
Pero y si yo pensaba que era buenísimo, una estrella, y salió
mal. Pues igual que lo esperado, ¿qué mide? Porque depende de lo que tú pensabas que era. Porque yo puedo pensar que era una basura y al final él es una basura, pues yo pongo igual de lo esperado. Pues eso no quiere decir que es bueno, quiere decir que es malo. Igual yo pensaba que era una estrella y es una estrella, digo igual de lo esperado. Y dice, bueno, eso es neutral. No, eso es buenísimo porque yo pensaba que era una estrella.
Y te meten abajo, no estás seguro o rehúsa. No es lo mismo.
Para lo que es valga que, esto, pero no, ciertamente, mano, pero te da esa tendencia de cuando tú le preguntas a todo el electorado, hay unos que tienen mejor percepción que otros. Claro, cuando tú hablas de la aprobación de Jennifer González versus la aprobación de Pedro Pierluisi, ¿para qué es la aprobación de las funciones de Pierluisi? ¿Para gobernador? ¿Y la de Jennifer González? Para comisionar residente. Eso no quiere decir que tú vas a votar por esa persona para, mira, el puesto.
Mira, entre los que ni aprueban ni la parte de atrás, digo, y está igual en la bueno, estoy igual esperado, pero mira, en la página 8, aprobación de la labor de José Luis Dalmau, por ponerte un ejemplo, ¿no?, que te cogen el presidente del Senado. Aprueba 27, desaprueba 40, ni aprueba ni desaprueba 29.
Pero imagínate, ¿qué? Eso es lo mismo.
¿Sabes? Lo único que puedo decir, si la encuesta está bien hecha, como ellos dicen, y que esta es la metodología, que es la O, lo único que te puedo llegar a una conclusión con esta encuesta, Ramón, vivimos en un país de momios. No está seguro ni cuál es la otra.
Se decide en el día de elección.
No está seguro ni aprueba ni desaprueba. Porque los porcientos, te está hablando de que hay una tercera parte del país en promedio en esas contestaciones, que son momios, no tienen sentido.
Con eso vamos a la pausa y regresamos con otros temas. Tenemos que hablar de primarias, de la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Tenemos
esa decisión temas del Tribunal Supremo, como se hace justicia en
vamos,
el mundo.
Vamos a la pausa y regresamos en breve, no se despeguen.
Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630.
De regreso aquí a Palo Limpio por Noti 1630, edición de hoy, martes 5 de marzo del 2024. Este es Iván Rivera, quien te habla. Acompaño al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente.
Muy buen día, Iván Antonio. Mira, Iván,
cuéntame.
Hablando un poquito de la primaria candente a nivel nacional, Donald Trump, que tiene 273 delegados, de los 1215, si tú llegas a 1215 delegados, por ser ese número de la mayoría, ya ganaste la candidatura. Él está en 273. Hoy es tal vez el evento más importante de la primaria para los dos partidos. Se le llama el Super Tuesday, que es hoy 4 de marzo, porque es 5 de marzo, perdóname, porque 865 delegados se deciden durante el día de hoy en 14 estados de los 50, principalmente California, que tiene 169, y Texas, que tiene 161, son los más importantes. Pero ayer habían decisiones de los tribunales estatales, tanto en Colorado, que se ve hoy en primaria, Maine, que se ve hoy en primaria, y Illinois, ¿verdad? Illinois, que esa primaria de Illinois es un poquito más adelante, el 19 de marzo. Pues el Tribunal Supremo ayer sacó una decisión atípica en cuanto a tiempo, ¿verdad? Usualmente el Tribunal Supremo sus decisiones las saca después de una vista oral, pero como las primarias eran hoy y se decidía Colorado y Maine, de esos que habían ya descalificado a Donald Trump bajo la premisa de que había participado de una rebelión, el Tribunal Estatal decía, se presentaba un pleito, en algunos por el Secretario de Estado, en otros por el Departamento de Justicia Estatal, se presentaba un pleito diciendo que tenía que sacarlo de la papeleta a Donald Trump porque había participado de una rebelión bajo una cláusula constitucional que se aprobó para después de la Guerra Civil, para evitar que los confederados llegaran democráticamente al poder. El Tribunal Supremo consideró el caso, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, a nivel federal, porque hay los sistemas, igual que en Puerto Rico, está el estatal, la Corte Estatal, que después el Tribunal Supremo Estatal, tú puedes ir al Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
La estatal de Colorado fue por un voto.
Por un voto. Y el de Colorado fue impresionante. Y qué bueno que estas cosas pasan así. Son 7 jueces en Colorado que decidieron que Donald Trump, que fue el primer estado que decidió que no podía correr, con una votación de 4-3, y los 7 jueces de esa corte han sido nombrados por gobernadores demócratas. Así que no fue una decisión político-partidista, porque casi la mitad literalmente entendía que ellos no pueden eliminar la posibilidad de que un candidato corra a nivel de la candidatura federal. Esto se lleva al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que su composición es 6 jueces nombrados por presidentes republicanos, 3 jueces nombrados por presidentes del Partido Demócrata. Básicamente acoge el planteamiento de los abogados de Donald Trump, que los estados no pueden invalidar a un candidato utilizando esa cláusula porque es una facultad que está delegada exclusivamente al gobierno federal, entiéndase, al Congreso de los Estados Unidos. Uh-huh. El Tribunal Supremo ayer publicó su decisión 9-0. O sea, tanto los jueces nombrados por presidentes demócratas como los nombrados por presidentes republicanos, los 9 coincidieron que fue ilegal, en este caso inconstitucional, la inhabilitación de Donald Trump para correr en Maine, en Illinois y en Colorado, por lo cual aparecerá hoy en las papeletas de Colorado y Maine el presidente, lo que creo que es una gran victoria de Donald Trump, independientemente usted está a favor o en contra de Donald Trump. Yo he sido muy crítico de Donald Trump. al final del día lo que estábamos hablando era si un gobierno estatal podía sacar de la papeleta un candidato que a todas luces cumplía con todos los requisitos de ley. Y estabas utilizando una cláusula constitucional de rebelión a una persona que no había sido convicta por rebelión o un alzamiento. Esto en el contexto de los hechos del 6 de enero del 2021, que varios manifestantes apoyando a Donald Trump se metieron en el Congreso de los Estados Unidos para evitar, ¿verdad?, el reconocimiento de Biden como el ganador de aquel evento electoral a nivel presidencial. Iván, que creo que al final del día, no solamente por Donald Trump, que va a poder correr en esos estados, sino creo que por la democracia de los Estados Unidos, ¿cómo es posible que tú inhabilites a un candidato que cumplía con los requisitos de ley y lo que te estás agarrando de un marco constitucional de algo que ellos que no ha salido convicto, Donald Trump, como participante de ese evento?
Además de...
Sería como que la causa para descalificar el de Ponce sea la convicción del delito, más allá del acuerdo, otra cosa.
Es que sería una atrocidad para los principios federalistas, ¿no? O sea, tú no puedes, al momento en que tú le dejes en manos a cada estado decidir a qué presidente, o aspirante a presidente, o aspirante a candidatura a presidente, que cada estado decida quién puede y quién no, mi hermano, desmembraste el sistema federal. Lo desmembraste porque le estás dando una prerrogativa demasiado amplia a ese estado en contra de lo que son los principios federalistas de propósito común y unión común, ¿no? De unas voluntades gubernamentales. Yo creo que es una buena determinación en ese aspecto, por eso el 9-0. Creo que eso le da más fortaleza a Donald Trump, porque el mensaje para el elector de base del Partido Republicano, el del core, que es el que está participando en estos procesos primaristas, ¿no?, al interior de dicha colectividad, el que tú le digas, mira, la Corte Suprema falló 9-0 a favor de Donald Trump, lo pone, como tú dices, como el perseguido, como la víctima, como el mártir, hasta el punto que la Corte Suprema dijo 9-0. O sea, que es impactante, o sea, el mensaje incluso de que el 9-0 de la Corte, para efectos de lo que es su diatriba, su discurso político de cara a la primaria, es sumamente positivo para él. Yo creo que hoy se debe adelantar bastante ese camino. Yo veo a Nikki Haley aún pegándose ahí hasta de un clavo caliente en su aspiración.
No dura después de hoy.
Yo no sé, porque hay gente por ahí financiándola bajo la... De hecho, curiosamente, los últimos listados de donantes que salían de Nikki Haley, la cantidad de demócratas. Figuras importantes
esa figura viva,
que la mantenían financiándola, manteniéndola viva bajo la premisa, entendimiento, planteamiento de que Trump va preso antes de noviembre, y pues si ella se mantiene en la carrera y llega a la, por lo menos, segunda en la convención, no, pues puede ser la candidata, me imagino que esa es la estrategia, pero muy poco probable que eso pase. Si no hay algo anormal que ocurra de aquí a noviembre, creo que todo va en camino, Ramón, a que Trump gane las elecciones. Bueno, porque las encuestas también en los swing vote states, porque tú ganas por colegio electoral, no ganas con el voto popular, y en el colegio electoral los swing vote states están dando signos de apoyo a Donald Trump.
Bastante claro. Primero, que ya el swing state que los demócratas utilizaban, bueno, en la elección del 2000 lo decide Florida. Era Florida, ya se elimina, porque ya ese republicano lo convirtieron los...
Y de Trump.
Los republicanos.
Hasta que DeSantis tuvo que quitar siendo saldo.
Hubiera perdido en Florida DeSantis, sí, en su propio estado. Uh-huh. Sácate Florida, los demás, un Michigan...
dando signos de apoyo a Trump contundente.
Todas las encuestas consistentemente, porque...
Pensilvania, Arizona...
En Estados Unidos, el voto popular no es el que gana. En Puerto Rico, si Pedro Pierluisi saca... un voto más que el otro candidato o cualquier otro candidato, gana, independientemente que el otro candidato haya ganado 77 municipios y Pierluisi solamente San Juan, por darle un ejemplo. Gana el voto popular, la mayoría. En los Estados Unidos, sistemas de colegios electorales, y tú podrás haber ganado el voto popular, como pasó con Al Gore y Bush en el 2000, como pasó incluso con Trump. La elección que gana Trump, yo creo que el voto popular lo pierde también.
Sí, él perdió el voto popular.
Él pierde el voto popular.
Y bastante holgado.
Pero gana suficientes estados y colegios electorales para en la elección de delegados ser el presidente. O sea que, aunque no sacaste la mayor cantidad de votos, ganaste más colegios alrededor de los Estados Unidos, lo que te permite ser presidente. En este caso, las encuestas consistentemente dan a Donald Trump en el voto popular entre 2 y 5%. Adelante. Pero sácate eso, porque sigue siendo una elección cerrada, ¿verdad? Uh-huh. 2 a 5% puede pasar cualquier cosa. cuando tú miras eso que tú dices, ¿cuáles son los estados? Porque hay unos que son republicanos. Texas, sí, sí, Florida, sí, hay unos que son demócratas.
Aquí New York, los Swing California, son los que van a decidir como siempre.
Aquí deciden 5 o 6 estados que cambian de elección a elección, y esos le dan la victoria al presidente que gana. En esos, que de los 5 principales, 4, Donald Trump no solamente está ganando ampliamente, no es el 2%. No,
y los negativos del voto de Biden, los negativos de la opinión de Biden en esos estados son enormes en este momento. Así que una posibilidad real de que Trump sea presidente. La pregunta que nos deja eso en el tintero es quién va a ser el interlocutor e intercesor de Puerto Rico ante una administración de Donald Trump, porque para aquí en Puerto Rico la media y todo el mundo, Donald Trump es el diablo. Y es, bueno, el voto ese simbólico presidencial que ustedes tienen, eso va a ser 80-20 Biden, como las cosas se discuten y se analizan en Puerto Rico. Entonces ahí Trump viene y gana. Mira para acá, mira, en Puerto Rico hicieron un voto simbólico. ¿Y cómo salí? Perdiste 80-20. Dice, ¿cómo era la cuestión de Groenlandia? ¿Cómo era el negocio ese?
¿Cuántos chavos que están pidiendo para Medicare que se vayan?
Es complicado, digo, ahí hay un ley 22 que lo criminaliza mucho, Paulson, que pues puede ser intercesor ahí. De hecho, se suena como potencial candidato de Trump para ser el director del Tesoro, secretario del Tesoro. Suena por ahí.
Paulson, de verdad.
Sí, suena ahí. Oye, no chaven con Paulson, ahí está haciendo un proyectito en condado y hay una gente ahí de los de Soros haciendo videitos de que, ay, le están dando exención del igual, le están dando esto. Mire, mi hermano, no chaven con Paulson. Ay, por si acaso.
Déjalo quieto,
que a lo mejor es la salvación, porque en ese escenario que estamos pintando. Entonces, yo creo que fue Connie Varela que le tiró la tabla de salvación a ustedes, los penepos, estadistas. Sí, le dijo, mira, elimínate la elección esa simbólica para después. Oye, agájenle en esa y digan, vamos para adelante con Connie y elimínenla.
Algo que hizo la legislatura del PNP en el 2020, porque la primera elección por los presidentes iba a ser en el 2020. Y se pospuso al 2024, y Connie está radicando un proyecto de ley para posponerla al 2028, ¿verdad? La elección simbólica. Y se dice simbólica porque no importa quién gana aquí, eso no le va a dar un voto más o un voto menos a los candidatos.
Por eso, simbólica, mano. Mira, ójate ese mal rato, cojan la tabla de salvación. Ah, porque aquí ni el Partido Republicano quiere a Trump. Porque la cúpula del Partido Republicano acá lo
que
habla es
de Trump. Le han sacado el cuarto.
Yo estoy a punto de cambiarme a Republicano. Vaya que aquí tienes que ser estadista para ser del Partido Republicano. Yo estoy muerto ahí.
Mira,
pero estoy a punto de cambiarme a Republicano. Mira, John de Trump y Trump, yo estoy aquí contigo. Porque es que nos vamos a quedar sin champion que nos defienda.
Incluyéndome. Y en el PNP hay un sector del PNP republicano que apoya a Brazo Partido, a Donald Trump. Edmundo es uno, el comisionado electoral.
Pues muy bien por Edmundo.
Alterno y director de campaña.
Muy inteligente.
Más allá de esta controversia, yo creo que genuinamente lo ha apoyado sus posturas, pero todo incluyéndome, yo no compagino ser estadista y apoyado a Donald Trump, porque es una persona que le ha cerrado las puertas a la estadidad, pues para mí lo más importante
es buscar la manera de abrirla, porque el tipo es un comerciante, es negociante. Entonces, hay una cosa que me gustó de Trump en su administración, que la gente lo critica y la gente me dice, tú eres loco con decir esto, y lo voy a decir públicamente también, y lo he dicho otras veces. Donald Trump de alguna manera dirigió la cuestión gubernamental de la Federación de Estados Unidos como un negocio. Oye, chocante eso, ¿no? Y yo vengo de administración pública y estudio maestría de administración pública, y eso es chocante, que cojo la cosa pública, la administración de la Federación, como un negocio. Eso es chocante porque hay 20.000 cosas por las que es distinto administrar la cosa pública de un negocio privado. Pero ¿sabes qué? Que ese estilo en algún momento le funcionó, hasta el buleo, la punta esta del bullying de él contra algunos líderes a nivel mundial, le funcionaba. O sea, es una locura, parece absurdo, pero le funcionaba porque demostraba un carácter que otra gente alrededor del mundo decía, espérate, no chaves con el loco este, porque, y le estaba funcionando. A él le fastidió la pandemia. O sea, aquí los vectores económicos estaban todos en positivo, se estaba retomando un montón de... Y mira que le daban duro, y toda esa iba dirigido a una posible victoria. Viene la pandemia, obviamente la pandemia cambió el juego en muchos aspectos, no tan solo en Estados Unidos, en el mundo entero, en el escenario político. Pero ahí hay una realidad, o sea, yo vuelvo y te repito, a mí me asusta, porque hay otra cosa en esto. Trump viene con sed de venganza, porque mira que le han pasado el rolo en muchos lados y le han dado, y eso a mí me asusta. Aquí para Puerto Rico, ¿sabes?
Además que va a tener una lista de indultados de
la primera semana. Él mismo se va a indultar llegando. Y eso, porque es un loco. Es un
vaquero. Si el presidente se puede indultar, que se dio en el contexto de Nixon también.
Por eso, pero mira, esa realidad está latente ahí. Me preocupa Puerto Rico, si a eso yo le sumo, ¿no? Y oye, hay vectores positivos, económicos ahora mismo y demás, pero son realidades. Si eso yo le sumo que muchos de los big shots de la economía mundial que han tenido presencia aquí están, mira, recogiendo bártulo. Y no te voy a mencionar las marcas porque no voy a darle promoción aquí, pero muchas están recogiendo. Entonces yo digo, ven acá, estos tipos que tienen todo el dinero del mundo para contratar actuarios, analistas, economistas, ¿qué están viendo que yo no veo en este momento? Eso a mí me preocupa, sinceramente, pero nada, no puedo ser negativo, son las 8 y pico de la mañana, vamos a
mira, pensar positivo. Iván, en otros temas, más o menos positivos o negativos, sigue las vistas del plan de confirmación de del acuerdo de ajuste de la deuda para la Autoridad de Energía Eléctrica. Un poco dar contexto, porque un poco escucho la crítica de que es que no podemos pagar nada de la deuda. Y a mí
no.
Dice, vamos a ser serios, algo vamos a tener que pagar, ¿cuánto? Usted me podrá decir si llegamos al número adecuado o no, pero no es que no vamos a pagar la deuda. A mucha gente, incluyendo puertorriqueños, pensionados, se le cogió dinero prestado con la promesa de que se le iba a pagar. Ya estamos hablando de que si te cogí un peso, te voy a pagar 25 centavos, o te pago 75 o 90 centavos. Para que tú tengas una idea, cuando Lisa Donahue en el 2010, bajo la administración de García Padilla, analizó Energía Eléctrica, le propuso a los bonistas recortar 15%. Eso es que de cada dólar que nos prestaron, darle 85 centavos. Vino el acuerdo del 2019, que lo anunció Ricardo Rosselló, que proponía el 30%. O sea, que si yo te cogí un peso, te iba a devolver 70%. Este acuerdo que se logró, y que el gobernador, en aquel momento que tú y yo, ahí lo hablamos un millón de veces,
se jugó la ruleta.
Salió del acuerdo del 2019 y hasta a mí me dio pudor, temor eso.
A mí me preocupó, porque el tiro podía salir mal.
Que el tiro podía salir mal, que la jueza se virara,
y
que
viniera
un síndico, y terminamos pagando incluso más de lo que habíamos acordado ya del 30%, logró una reducción de 75%. O sea, que si le prestamos un peso a los bonistas, que lo usamos, lo podríamos haber utilizado mal, pero el que lo utilizó mal fue nosotros, el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Lo utilizó mal. Es otra cosa, pero los bonistas prestaron, el uso lo dio el gobierno, que en lugar de un dólar paguemos 25 centavos, eso es pues considerablemente, si planteas que de lo que fue 15% propuesto por Lisa Donahue o 30% como fue propuesto en el 2019 bajo la administración de Ricardo Rosselló, que estemos al 75%, si eso se logra, es un gran acuerdo para Puerto Rico, porque la gente no es que están pidiendo pagar 25% solamente y una reducción de 75%, es que le tienen que probar a la juez que eso es lo correcto, y tienes a todos los bonistas o la gran mayoría de los bonistas en cocorao con algo de razón, ¿verdad? Si yo te presto un peso y me vienes con que me vas a pagar una peseta, yo voy a estar molesto. O sea, hay gente que se molesta por eso, ¿verdad?
Pero
todos o la gran mayoría de o los más importantes están opuestos al plan que propone ese recorte a ese nivel. Así que si la juez Alba coge, es una gran victoria para Puerto Rico. De hecho, y la reducción de prepa, de la deuda en prepa, incluso va a ser muchísima mayor a otra que tenía mejor garantía, como Cofina, que tenía grabado el IBU, como los GOs, que la Constitución,
Constitución
lo que era lo primero que se pagaba.
Había un orden de prelación.
Olvídate todo lo demás, de tú pagarle a un empleado público, lo que te tienes que escaparle a ellos. Ni en esos bonos se ha logrado un acuerdo tan favorable para el gobierno de lo que se está proponiendo, porque no es un hecho, de lo que se está proponiendo para el caso de Autoridad Eléctrica.
Y los bonistas tienen hasta cierto punto algún grado de razón en esto. Así sí, grábenlo por ahí para que me pelen, me mienten la madre, me digan lo que quieran, porque aquí a la gente le gusta que le digan lo lindo. Sí, gallo, ¿verdad? Tú tienes razón, no paguemos nada. Somos, mi hermano, tú tienes un país donde aquí está subsidiado medio mundo en cuanto a energía eléctrica. Tú tienes gente dándole a todo fuete porque no trabajan todo el día al aire acondicionado, al televisor, a la estufa, al horno, al el fryer en la casa, y están subsidiados, pagan una tarifita fija de, qué sé yo, 20 y pico de pesos, y demás, y así por el estilo. Otras industrias, que hay un montón de industrias, están subsidiadas en cuanto al consumo de energía eléctrica, y el bonista te dice, pero gallo, pero si lo que tienes que hacer es ajustar de esos incentivos que estás dando, de esos subsidios, ajusta de ahí, súbele más y me puedes pagar, porque todo el mundo consume esto, ¿me entiendes? O sea, esa es la realidad, y esa es la mentalidad del bonista. Entonces, ahora tienes la nueva, mira, Ramón, esta es la nueva. ¡Ay, Dios mío! Ese acuerdo ahí de la Junta de Control Fiscal y de AFAR. ¡Ay, Dios mío!
Claro, y el
populismo, ¡no van a subir la luz! ¡No les van a subir un 20 por, hasta un 20, que es entre 2 a 4, chavos, son dos aumentos!
Los políticos tocan este tema. El populismo, mira que este quiere un aumento.
¡Ay, mira, quiere aumentar! ¡Van a aumentar la luz! Señores, ustedes saben que ese aumento que está proponiendo la Junta y defendiendo ahí, que AFAR de alguna manera con sus reservas, ¿no?, que tiene también, en parte del juego político populista. Y que ese eso que está defendiendo la Junta ahí, mi hermano, es lo más bajito posible, ¿viste? Porque tienes allá 20 bonistas diciéndote, no, págame tú más. Puedes aumentar más. Chacho, tú estás filete ahí, tú puedes aumentar más. Y entonces está el tema de los subsidios y otras deficiencias en el sistema de energía eléctrica. Entonces le caemos arriba a la gente de la Junta, a los actuarios de la Junta, a los expertos de la Junta, le caemos arriba. ¿Cómo es posible que vamos a pagar 2 chavos más el kilovatio? ¿Cómo vamos a pagar 4 chavos más el kilovatio? ¡Qué abusadores! No, es que allí tienes uno que tiene una creencia sobre eso que se llama energía eléctrica, autoridad de energía eléctrica, que dice, no, gallo, no son 4 o 6 chavos, me puedes pagar 12 chavos más o 14 chavos más el kilovatio. Porque tú tienes ahí un montón de ineficiencia y tienes un montón ahí de subsidios, ¿me puedes pagar más? Entonces, en vez de alinearnos con los que ya hicieron el estudio y el análisis actual, dijeron, mire, mi hermano, esto es lo más que aguanta esto. Ayer fue una experta ahí que llevaron y dijeron, mire, esta es la realidad de ingresos de la familia puertorriqueña. La familia puertorriqueña promedio no aguanta más de 8 pesos al mes de aumento de la luz. Eso es así. Entonces, esos son los que nos están defendiendo de alguna manera. ¡No! ¿Cómo va a ser 8 pesos más al mes? Imposible. ¡Ustedes son unos abusadores! ¡Ustedes son unos pillos! Pero, gallo, si tienes una gente allí con actuarios también diciendo, no, puedes pagar más, pues alíñate con el que te está diciendo menos, porque algo hay que pagar, ¿no? Es que aquí somos charlatanes en el populismo y la vaina.
La controversia es si pagamos 25% de Antielo deuda y, o si pagamos 90%.
Vi algo por ahí, un Twitter de una vaina de que, ¡ay! Esta gente Luma, que hicieron en el contrato un acuerdo de que conforme sube la inflación, le aumentan a ellos los gastos y demás, le crean un monopolio a Luma y mira lo que hacen ahora. ¡No! El monopolio estaba creado ya. Y era un monopolio ineficiente y se fue a quiebra y tuviste que buscar un Juan de los Palotes privado, administralo. No es que le cree un monopolio, yo le estoy dando una chaucha a esa gente que se llama Luma para que administren algo que metimos las patas y lo quebramos. Ah, y que si no lo ponías, el gringo te decía, los chavitos de reconstrucción no vienen. Entonces, este país tiene que fastidiarse. Ah, pero no estamos pensando en lo que va a pasar en los próximos 20 años, que es lo que yo me estaría preocupando, lo que te dije ahorita. Si aquí tienes gente de los big shots, por un ejemplo, Santander y AT&T, que recogieron bástulo y se fueron. Caballo, algo están viendo esa gente que nosotros no estamos viendo.
Mira,
tú sabes, vamos a pensar en eso, que Juan, es lo importante.
Y con ese tema menos positivo, terminamos el programa. No se despeguen, mañana sin miedo.
Esto fue el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.